Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
A ley de un día de expirarse la llama centroamericana y del Caribe, estamos en el penúltimo día de acción de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. Y hoy haremos un balance sobre lo visto hasta el momento y en estos Juegos de la delegación puertorriqueña. Saludos, mi nombre es Esteban Pagán, editor de Deportes del Nuevo Día. Le damos la más cordial bienvenida a otro episodio del podcast Tiempo Extra. En la tarde de hoy me acompaña el colega Carlos Rosa. Carlos, bienvenido de vuelta a Tiempo Extra.
Sí, saludos Esteban y saludos a todas las personas, ¿verdad?, que nos escuchan en este podcast. Como dice, ya próximo a cerrar los Juegos Centroamericanos, unos muy intensos para la delegación de Puerto Rico.
Eso es así. Recuerden, este episodio de Tiempo Extra es traído a ustedes por T-Mobile. El primer tema, como ya adelantamos, será la discusión de lo que ha dejado estos Juegos para Puerto Rico. Hablamos sobre lo bueno, lo malo, y conversamos vía telefónica con una de nuestras enviadas especiales, Sara del Valle, para que nos cuente un poco sobre lo que ha pasado en esta segunda semana de los Juegos. En la segunda parte del podcast se integra el compañero Rubén Rodríguez. Vamos a analizar un poco sobre lo que ha sido esta semana en Grandes Ligas, especialmente lo que dejó la fecha límite de cambios. Hablamos sobre quiénes fueron los ganadores y los perdedores de esa fecha límite. Así que sin más preámbulo, le damos el inicio a otro episodio de Tiempo Extra. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe están en su penúltima jornada de acción. Hoy jueves, en este momento grabar el podcast, son las 2:20 de la tarde. Puerto Rico ocupa la séptima posición en el medallero con 17 medallas de oro, 21 de plata, 35 de bronce y 73 en total. Se espera que ese registro aumente en la tarde de hoy jueves e incluso mañana. El baloncesto masculino juega por la medalla de oro, así que esos números podría variar una vez termine mañana la acción en Barranquilla. Para este segmento le damos la bienvenida a la enviada especial, una de nuestras enviadas especiales del Nuevo Día, Sara del Valle, quien se conecta gracias a T-Mobile vía telefónica desde Barranquilla. Bienvenida de vuelta, Sara.
Gracias, compañeros, y saludos a ti, saludos a Carlos y a todos los que me están escuchando.
Sara, como dije ahora, todavía faltan la tarde de hoy jueves y mañana viernes para completar la acción en Barranquilla. Así que vamos a hablar lo que ha sido hasta ahora la participación de Puerto Rico. De hecho, Puerto Rico ya con 17 de oro superó el total de 15 ganadas en Veracruz, así que ahí se cumplió ya uno de los objetivos del Comité Olímpico de Puerto Rico. El otro eran superar las 84 medallas en total que se ganaron en Veracruz. Sara, háblanos un poco sobre las sensaciones que hay ahora mismo ya en Barranquilla de parte de los atletas, de parte del Comité Olímpico, tras lograr al menos ese primer objetivo, que fueron superar las 15 de oro en Veracruz.
Sí, ayer se superaron ese tope que hubo en los Juegos pasados de 2014 en Veracruz. Fue el equipo de bolos, el equipo masculino de bolos, el que logró esa número 16 para el clásico, ¿verdad? De la delegación completa para el Comité Olímpico de Puerto Rico, ¿verdad? Que quería que por lo menos ya cumplió uno de sus objetivos con esa medalla. Luego, posteriormente, en horas de la noche, en San Rodríguez Conceo, logró esa número 17 para Puerto Rico, porque fue el balonmano masculino. Perdió ante Cuba, así que se quedó con la medalla de plata, aunque lograron su pase para los Juegos de Lima.
Sara, ¿hay sensación de que esta ha sido una exitosa participación de Puerto Rico en Barranquilla?
Pues mira, sí, y por lo que hemos hablado incluso con colegas periodistas de otros países que nos han acercado, al compañero Fernando Rivas y a mí, a decirnos que sí, que siempre que Puerto Rico ha tenido una participación destacada, obviamente pues todo el mundo tiene en cuenta que nosotros pasamos por un huracán hace menos de un año, que obviamente es un huracán catastrófico y trastocó muchos de los planes de entrenamiento de los atletas y muchas de las instalaciones de entrenamiento de los atletas. Así que la gente como que ha tomado eso mucho en cuenta y dice, mira, pensábamos que pues, a raíz del huracán María, entonces iban a lograr llegar a las medallas por lo menos de hoy. Además, yo creo que las medallas del equipo de tenista tuvieron muchas resonancias Así que eso es como que está combinado para darle a mucha gente esa visión de que, pues mira, sí, hemos tenido la participación exitosa a pesar de.
Traigo a Carlos a la discusión. Carlos, quiero que entonces tú me expongas si hasta ahora tú puedes considerar como exitosa la participación de Puerto Rico en Barranquilla.
Bueno, yo creo que en términos de las medallas de oro, obviamente el hecho de superar la cantidad de Veracruz, pues hacen que ciertamente la actuación sea una superior a la última. Hay que ver cuál va a ser el total final de medallas en Veracruz. ¿Verdad? Fueron 85, así que todavía faltan aquí algunas medallas todavía por definirse. Sara, quería preguntarte en el caso de la interacción que has tenido con los atletas después de las participaciones, si hay algún atleta, ¿verdad?, que no haya cumplido las expectativas y haya señalado alguna queja por alguna razón, falta de apoyo o algo, o si en términos generales nadie ha puesto excusas por las actuaciones que han tenido, ¿verdad?, en este caso de los que quizás no han cumplido con las expectativas.
Si hay tristeza, por ejemplo, las chicas del equipo de balonmano femenino, pues no quedó conforme con la medalla de plata, llevar tres medallas de plata consecutivas, pero no hubo queja, ¿verdad?, de falta de ayuda. En el caso de boxeo, pues las quejas se dieron más bien por el arbitraje, aunque obviamente el presidente dice que agradeció muchísimo la ayuda del Comité Olímpico de Puerto Rico, y obviamente que ¿verdad? No le echó la culpa a la falta de preparación, pero obviamente confirmo que como no hubo ayuda del gobierno, que tuvieron, ¿verdad?, que rehacer los planes de entrenamiento que tenían, no pudieron salir y quedarse allí. Pero la mayoría de las personas han aceptado que mira, que para ellos son mejor que nosotros y han mostrado bastante satisfacción con las medallas. Pero no ha habido quejas así grandes, más allá de las personas que han enseñado este detallito del gobierno, pero agradeció, ¿verdad?, que el Comité Olímpico no estuviera ido a ayudar.
Bueno, ese fue el planteamiento que hizo Sara Rosario justo antes de comenzar los juegos. La expresión, ¿verdad?, fue de que no había excusas para...
Lo dijo aquí mismo en el podcast.
Sí, que no había excusas para ninguno de los representantes. Así que pues Sara del Valle, ¿verdad?, que está allá, pues lo está planteando, ¿no?, de que no ha habido quejas mayores de parte de los atletas por ese lado de que antes siempre se escuchaba de que falta de apoyo, falta de entrenamiento o lo que fuera. Así que pues parece que el CUPUL pues ha cumplido con lo que tiene que ver con la preparación de los atletas para estos juegos.
Sara, nos mencionaste ahora que varios periodistas internacionales se han acercado donde ti y al colega Fernando Rivas para preguntarnos sobre esta actuación de Puerto Rico, pese a lo que pasó con el huracán, todos sabemos, el año pasado. Por eso quería preguntarte si crees que la comunidad internacional, el resto de la región, está sorprendida con esta actuación de Puerto Rico, en la cual incluso superó la cantidad de medallas de oro de Veracruz, a pesar de la situación sabida por la cual atraviesa el país.
Pues mira, sí, yo entiendo que sí. Obviamente, pues es un periodista, ¿verdad?, representan y tienen contacto con sus delegaciones y con los jefes, ¿verdad?, de sus países. Así que entiendo que sí, que la gente la ha sorprendido que Puerto Rico haya podido, ¿verdad?, superar y tener una situación como la que tuvo. Yo creo que también tuvo que ver mucho con la resonancia que tuvo aquí las medallas de las cuatro oros, ¿verdad? Fueron cuatro oros logrados en el Comité Olímpico por Adriana. Su juventud, el dramatismo que hubo en esas medallas, porque creo que pues, también se hicieron que llamaron la atención mucho a lo que estaba haciendo la delegación.
O sea, que fue, ¿tú crees entonces que tal vez esa manera de arrancar la Adriana sentó la base tal vez para servir de motivación extra para el resto de los atletas de que sí, de que se podía seguir ganando pese a la situación del país?
Claro, sí, yo entiendo que sí, que ese dramatismo, esa fuerza que dieron esas cuatro medallas, pues fueron, esa final de dobles mixtos que se hizo en Puerto Rico, que se llama FIBA, pues yo creo que sí, que fueron, yo creo que fue como que el momento definitorio en el que todos dijimos, la gente, mira lo que está haciendo.
que hablemos un poco ahora tal vez de la de las decepciones. Hablábamos en la primera semana tal vez de Rafa Quintero, pues que era un atleta de que se esperaba por lo menos una o dos medallas en la modalidad de clavados. Eso no pudo ser. Ya a un día de concluir los juegos, ¿qué otras decepciones o atletas de cual se esperaba más tal vez no cumplieron con sus expectativas? ¿Quién te salta en la mente?
Pues mira, yo, bueno, también, pues, obviamente lo que pasó con Vanessa, ¿verdad? Esperaba que Vanessa pudiera tener actuación destacada. El asunto de las mismas muchachas de balonmano, que tendría que querían ganar oro, ellas mismas decían, ¿verdad?, que no estaban satisfechas con su medalla. Nosotros también otra pieza que merecía lo mismo, que no estaba satisfecha. Estamos, este apellido siempre me da dificultad para decirlo en judo, realmente cuando
tú tuviste la oportunidad de cubrir a Yarimar Mercado, ¿verdad?, en tiro, que había sido Yarimar medallista panamericano en Toronto.
En Toronto.
Y esta vez no se fue, sí, con las manos vacías. O sea, yo creo que también es una decepción la actuación de ella.
Sí. No, en el caso de ella, te digo, a mí me dio hasta muchísima pena cuando nosotros estuvimos allá ese día, ¿verdad? Porque esa última participación de ella era su evento, el evento en el que precisamente ella ganó su medalla en Toronto y se clasificó a las Olimpiadas. Así que fuimos para allá y nos encontramos con el aguacero, la lluvia, o sea, con mayúsculas, la lluvia. Nosotros no habíamos visto llover en Barranquilla, siempre nos habían dicho que aquí cuando llovía, llovía. Cuando subimos para el club de tiro allá, quedó un poco retirado, ¿verdad?, del centro, estaba lloviendo, estaba diluviando, como diríamos nosotros allá en Puerto Rico. Y Yarimar tuvo pues la mala suerte de que las últimas partes tuvieron un momento, pero como la lluvia, aquí llueve y llueve mucho tiempo, fuerte y mucho tiempo, pues tuvieron que seguir. Así que ya los últimos tiros, fueron como tres o cuatro, que tuvieron unos últimos tiros, que afectó la visibilidad con el asunto de la lluvia. Claro, ella dice, mira, tú sabes, yo no lo estoy cogiendo como excusa, pero sí, ciertamente fue algo a tomar en consideración. Desde yo estuve conversando con el delegado, con Denis, el delegado de tiro, y él me decía, mira, ella la realidad es que su máximo con el que ella clasificó fueron 1.133 y aquí hizo 1.130, o sea que tampoco es que estuvo muy por debajo de lo que ella, por lo general, clasificó. Bueno, a lo mejor si hubiera tenido unas buenas condiciones, ¿verdad? Estamos especulando, unas mejores condiciones, porque el chico ciertamente tiene que ser oscuro y estaba lloviendo a cantar. Pues a lo mejor si hubiéramos tenido, ella hubiera tenido una mejor participación, hubiera por lo menos clasificado esta final.
Sara, aún falta un día para que terminen los juegos. De lo que has podido estar de cubrir, de lo que has podido estar ahí en las canchas, dinos con qué momento te quedas hasta ahora de lo vivido en las pasadas dos semanas ahí en Barranquilla.
¿Con qué momento me quedo hasta ahora? ¡Wow! Mira, que son muchos momentos, ¿verdad? Yo creo que esto ha sido un proceso de cuando tú ves las lágrimas de alegría, las lágrimas de tristeza y decepción. Ver atletas que uno sabe que entrenaron y que no pudieron lograr esas medallas, que se quedaron a lo mejor por unos puntos, que esos atletas que a lo mejor pues no en boxeo, que no tuvieron esas buenas decisiones y se quedaron después de haber pasado todo ese tiempo entrenando. Entonces, yo me llevo eso, ese asunto de las victorias y aunque fueran victorias, las decepciones de las personas que sabían o que entendían que podían estar.
Sara, te vamos a dejar porque sé que tienes ahora próxima la cobertura de lo que es la tarde allá en Barranquilla.
Rogando por esa medalla de oro de polo acuático, que las nenas han lucido espectaculares. Han llegado a esta final invictas, van contra Cuba, que no está fácil tampoco. Así que vamos a ver si la hashtag la 18 se nos da.
Ahí tenían a Sara del Valle directamente de Barranquilla. Carlos, para terminar este tema, recapitulamos, un jueves a las 2:34 de la tarde, ahora mismo Puerto Rico tiene 17 medallas de oro. Anteriormente en este podcast e incluso en las páginas del periódico habíamos hablado, incluso discutido cómo Puerto Rico iba a llevar una delegación de 351 atletas, dada la situación económica del país y el Comité Olímpico como tal. Pero la realidad es que yo tengo que aceptar que me ha sorprendido, especialmente como mencionamos ahorita, el total de las 17 medallas de oro ahora mismo, con oportunidad de subirlas más tarde hoy o mañana en la noche. Haber superado a Veracruz, así que eso a mí me parece un balance excelente. Tal vez un poco inesperado, se puede decir, de nuevo, porque sabemos que muchos de los atletas tal vez no tienen las condiciones ideales para entrenar después del huracán. Así que de ese lado, pues yo creo que hay que reconocer el éxito del Comité Olímpico en estos Juegos, de superar ese total de oro y ver si se pueden acercar a ese total general de la medalla de Veracruz.
Eran los números que Jaime Lamboy, como director, ¿verdad?, del Departamento de Alto Rendimiento del CUPUR, que es el que se encarga de analizar las actuaciones de todos estos atletas, ver las marcas que tienen y ver qué posibilidades hay, ¿verdad?, de poder alcanzar medallas. Ellos, pues, desde un principio habían hablado la posibilidad de que se igualara a Veracruz, incluso de que quizás se superaran y llegaran hasta 90 medallas. Obviamente, en aquel momento no creo que hubiera una proyección en cuanto a medallas de oro, uh-huh, si iban a superar o no esa cantidad. Como dice, yo creo que eso es lo que resalta ahora mismo, ¿verdad?, la cantidad de oro que se han logrado superando lo que se hizo hace 4 años. Y me parece, Esteban, que una de las actuaciones sorpresivas, porque no son atletas que estamos acostumbrados a ver, fueron los de natación.
Sin duda.
¿Sabes? Para nosotros, para muchos, ¿no? Fue nuevo un Jared Arroyo, una Cristén Romano. No tan solo porque ganaran oro, sino porque son atletas que yo creo que ya se perfilan para el ciclo, ¿no? Como atletas que pueden aspirar quizás a medallas en Panamericano, o por lo menos estar en finales en Panamericano. Y yo creo que esa ha sido una de las sorpresas que me ha dado esta delegación. Ya tenis de mesa venía de ganar 9 medallas en Veracruz, con un grupo que era más joven, este mismo grupo de atletas, pero más jóvenes. Así que teníamos expectativas de que realmente superaran la actuación de allá, y obviamente con 4 oros pues la superaron, 8 en general. Pero yo creo que en el caso de natación, para mí ha sido como quizás la nota más sorpresiva, porque son nombres de nadadores que se están desarrollando en Estados Unidos, que realmente no han tenido tanta exposición, están debutando en estos juegos. Y realmente la natación pues hizo una buena actuación.
La natación cerró la primera semana de los Juegos con 3 medallas de oro. 2 de ellas fueron de Cristén Romano en 200 metros dorso y 400 metros combinado. Y esa tercera medalla de oro fue de Jared Arroyo en 200 metros combinado. Estoy de acuerdo, Carlos, son atletas jóvenes de futuro. Y ahí también hay que destacar la labor del Departamento de Alto Rendimiento del Comité Olímpico de Puerto Rico, que identifica a estos atletas, como tú muy bien mencionas, se desarrollan en Estados Unidos, incluso nacen en Estados Unidos y son hijos de puertorriqueños. El trabajo de identificar a esos atletas, darle seguimiento, reclutarlos para que representen a Puerto Rico y comprometerlos, que no es fácil, es mucho trabajo. Nosotros tuvimos una entrevista con la madre en las páginas del Nuevo Día de Cristén Romano, que habla sobre eso, sobre que cree que tal vez pudo haber nadado por Estados Unidos, pero optó por representar a Puerto Rico. Y así va, hay que enfatizar esto, así van a seguir surgiendo casos, más que nada por el caso ahora de la mudanza masiva de puertorriqueños en Estados Unidos, y se van a seguir dando casos de atletas que se desarrollan allá, tal vez un poco alejados de la cultura puertorriqueña y de la isla, pero que tienen ganas de representar el país y a sus raíces. Así que la natación ahí coge un segundo aire en estos juegos, y con mucha proyección de futuro para los Panamericanos y, por qué no, para los Juegos Olímpicos. Pasamos ahora al béisbol de Grandes Ligas, que entra a sus últimos 2 meses de temporada regular, y en esta pasada semana, especialmente el martes, fue la fecha límites de cambios entre los equipos sin que los peloteros tengan que pasar por los waivers. Para esta sección se integra el colega Rubén Rodríguez. Rubén, bienvenido una vez más a Tiempo Extra.
Saludos y gracias por darme la oportunidad, como siempre, para hablar de béisbol, lo que nos gusta a Carlitos y a mí.
Empecemos hablando por las transacciones que ocurrieron en esta semana. Como dije ahorita, fue la fecha límite. Quiero que cada uno de ustedes me ponga sobre la mesa quiénes, a juicio de ustedes, fueron los ganadores y perdedores de esta fecha límite de cambios.
Pues mira, no podemos tomarlo solamente como la fecha esta límite del martes, porque se vinieron haciendo cambios de días antes, como el cambio de Machado. O sea, hubo un par de jugadores que fueron cambiados antes, y hay que establecerlo, ese conglomerado juntos, ¿no? Porque no solamente fue el último día. Yo entiendo de que pues la mayoría de los equipos que hicieron los cambios fueron los equipos que están en posiciones para ir a los playoffs. Hicieron cambios para tratar de mejorar, cambios para tratar de fortalecer áreas. En el caso de los Yankees, ellos fortalecieron muy bien desde antes de la fecha límite con Britton. Ellos le hacía falta un relevista zurdo. Yo sé que ellos tienen profundidad en el bullpen, pero ese zurdo, Britton, no le hace daño a nadie, excepto a los bateadores contrarios. Y yo creo que Britton fue más bien una movida, Carlos, yo no sé si tú coincides conmigo, para alejar a Britton de los Medias Rojas de Boston, que realmente a Boston sí le hacía falta un relevista de ese nivel. Y los Yankees pues se llevaron a Britton, tienen una batería, un conglomerado brutal en el bullpen, es un brazo experimentado, pero es un brazo más en el bullpen, ellos tienen bastante. Yo entiendo de que Britton no le hace daño a nadie, solamente te fortalece, pero realmente esa profundidad de los Yankees era suficiente. Yo entiendo de que no le hacía falta un relevo más, sino un abridor más. Y lo consiguieron en Hap. Lo consiguieron después en Hap. Hap es un zurdo que conoce muy bien la división este. Es un zurdo que le ha tirado bien a Boston tradicionalmente. Acuérdense que los Yankees están haciendo movimientos tratando de establecer ese duelo con los Medias Rojas de Boston. Y por lo tanto, ellos van a tratar de hacer todos los cambios posibles para tratar de fortalecer y jugadores que ellos saben que le podría hacer daño a los Medias Rojas de Boston. Y también trajeron a Lance Lynn, que es un brazo más. A mí realmente no me gustó esa movida. La movida de Lance Lynn, para mí los Yankees no mejoraron gran cosa.
Yo creo que al salir de Adam Warren en el cambio, pues buscaron un pitcher que lo reemplazara.
Y relevo largo.
En el caso de Lynn, que tiene la capacidad de iniciar y de ser un relevo largo, lo vimos antier que tiró 4 entradas. Yo creo que ese fue más, ¿verdad? Tratando de buscar un brazo para que reemplazara a Warren. Yo creo, Rubén y Esteban, que Aaron Boone, el dirigente de los Yankees, va a establecer una nueva estrategia nunca antes vista en las Grandes Ligas. Yo creo que los abridores pueden tirar 3 o 4 entradas. él podría estar en una posición en momentos dados de que solamente requiera de 4 innings de su abridor. Porque realmente ya en las Grandes Ligas ha cambiado la dinámica. Antes eran 8 innings, bajó a 7. Bajó a 6 y ahora vemos muchos iniciadores tirando
4 y 5 entradas.
5 entradas por lo menos y 6 como mucho. Porque la realidad es que con la cantidad de relevistas que tienen los Yankees ahora mismo, puede darse el lujo de no exigirle tanto a los abridores. Pero el problema, Rubén, es que los abridores tampoco están tirando ni 5 buenas entradas. O sea, la última salida de Severino, o las últimas, porque no fue la última. Severino, que era el pitcher más consistente que tenía, el número 1, la rotación. Ahora mismo, las últimas salidas que ha tenido han sido desastrosas. Sonny Gray, la última salida que tuvo ahora, tampoco pudo dar ni 3 entradas buenas. Entonces, está bien, reforzaron el relevo. Pero si esos iniciadores no tienen la capacidad ni de darle 5 entradas al relevo, realmente pues no van a hacer mucho. Y la realidad es que ahora mismo ellos van a tratar de ver, con la serie que comienza hoy jueves, ver si tienen una oportunidad, ¿verdad?, de darle alcance a Boston en esa primera posición. Si no, obviamente ya yo creo que van a estar en posición de ganar un wild card y de ir a un juego.
Más adelante vamos a analizar un poco más la serie, que de hecho empieza esta noche, sería 4 juegos entre Yankees y Boston. Cuando llega esta fecha límite de cambio, siempre empiezan los rumores de peloteros que se mueven, que no se deben mover. Por ejemplo, estuvo Bryce Harper, que no se movió, se quedó en Washington. Si quiero que ustedes me digan, tal vez de los equipos que están en contención para la postemporada y que no hicieron movidas necesarias, vamos a hablar ahora de esos perdedores, tal vez que debieron haber hecho algo para colocarse en una mejor posición lo que resta de la temporada y no hicieron nada. ¿Qué equipos ustedes identifican en esa línea?
Bueno, la gente está identificando en ese renglón a los Medias Rojas de Boston, que ese relevista que le hacía falta no lo trataron de buscar en cambio. Trataron, pero no. Realmente hay que aceptar, los Medias Rojas no tienen ahora mismo ese material humano en Liga Menor para poder hacer un cambio de esa envergadura. Yo entiendo que esa fue la razón principal. Pero fíjate, si lo venimos a ver de otro tiempo, de otro punto de vista, Boston trajo a Kinsler, le hace falta una segunda base, lo trajo. Eovaldi es un lanzador que come entradas, es un lanzador que mientras su brazo está fuerte, es un lanzador que te va a dar las entradas necesarias, fuerte, a pichar con gran velocidad. Y también trajeron a Pierce, que es un primera base y juega también tercera base, que batea y le redondea al equipo. Pero sí, todo el mundo comenta, y yo también insisto, que le hacía falta un brazo en el bullpen. Ellos están apostando a que tienen un par de lanzadores en el bullpen, como Turnbull, que se está recuperando. Ellos piensan que Turnbull va a hacer una diferencia siendo cero. Pero yo sí, yo entiendo que hacía falta un brazo. Ese podría ser catalogado, mucha gente dice que como perdedores, ahora en la cuestión de los cambios. Yo pienso que Washington debió haber cambiado a Bryce Harper, y yo pienso que no lo debió haber cambiado ahora, lo debió haber cambiado desde antes. Ahora se lo van a tener que tragar hasta final de temporada. Es probable que Washington no entre a los playoffs, y entonces vas a perderlo en la agencia libre porque claro, no va a volver a, o sea, él no va a firmar con Washington, y lo perdiste y no pudiste traer quizás un par de relevistas para ellos.
Yo creo que es un caso difícil, quizás parecido al de Machado con los Dodgers, porque tú estás recibiendo a un jugador superestrella que es agente libre, que para retenerlo vas a tener que dar mucho dinero. Uh-huh. Y la realidad es que para tú adquirir un jugador como Harper vas a tener que dar muchos prospectos buenos. Y yo creo que...
sin garantía de tenerlo más allá.
Claro, yo creo que algunas veces es un poco difícil para una organización. En el caso de los Dodgers, pues obviamente tenían la necesidad, ¿verdad? Con la lesión de Corey Seager, la necesidad de traer un jugador de impacto en el cuadro interior y de los ganadores. Yo creo que obviamente los Dodgers hicieron buenos movimientos, trajeron a Dozier. Sí. Ese cuadro interior de ellos ahora es muy diferente al que inició la temporada. Pero yo creo que en ese caso, yo creo que es un poquito difícil ver qué yo voy a dar para conseguir un jugador como Harper y después tratar de ver si lo retengo.
Pero si ellos hubiesen hecho ese cambio antes, probablemente hubiese conseguido un par de buenos prospectos. Y vas el equipo a quien tú le vas a hacer el cambio de Harper lo va a tener por lo menos un año. Por eso digo que ellos debieron haber cambiado a Harper, no ahora en la fecha límite. Debieron haberlo cambiado antes de empezar la temporada, porque le vas a sacar más más de fruto a ese jugador, porque lo va a tener un año y vas a dar un par de prospectos por él, y claro, Washington hubiese salido bien.
De todos los equipos que están más o menos en contención de playoff, la mayoría hicieron movimientos. Arizona también hizo movimiento, se trajo a Escobar de Minnesota.
Y Milwaukee.
A Ziegler, Milwaukee también hizo movimiento, traerse a Mustaka. El que no hizo nada, yo creo que fue Colorado, que también está ahí peleando por un spot, no hizo ningún movimiento. Y lo interesante del caso de Kansas City, que estamos hablando del cambio, ese grupo de Kansas City que ganó la Serie Mundial hace par de años, que uno pensó que iba a tener una dinastía. Sí. Ahí el único que queda ahora mismo, yo creo que es Salvador Pérez. O sea, de los principales projugadores, Hosmer, Mustakas, que salió ahora, Lorenzo Cain, que había salido, Kelvin Herrera sale también ahora. Es interesante, ¿no? De que como ese grupo, que era joven, que fue a dos series mundiales corridas, de la noche a la mañana desapareció. Y ahora mismo realmente pues no tienen mucho. Y lo otro interesante es Baltimore, que estaba leyendo un artículo, que realmente recibieron como 14 o 15 prospectos en todos estos cambios que hicieron, por Machado, Britton. Así que tienen totalmente un equipo nuevo ahí de muchachos jóvenes.
Pero tienen una serie de jugadores prospectos jóvenes, pero según lo que yo he estado leyendo, no tienen jugadores prospectos de gran impacto. O sea, que jugadores que tú digas, este va a ser un caballo en dos años, va a estar en Grandes Ligas. O sea, son jugadores que hay que a suerte, uh-huh, con paciencia. Pero no tiene ningún prospecto que tú digas, mira, cambiaron a Machado, pero trajeron a fulanito tal, que es el principal prospecto de la organización. O sea, que ellos no hicieron movida. Impacto, que tú digas que en uno o dos años tú vas a ver ese fruto con esa etiqueta de estrella o de superestrella. Claro,
y hay varios boricuas que se movieron en estos cambios. Martín Machete Maldonado, que pasó a Houston, que fue un gran movimiento de Houston, pienso yo, para la lesión de McCann. El novato Michael Pérez, que ahora está con Tampa y lo poquito que ha jugado ha lucido muy bien, que está debutando. Y uno que yo realmente pienso que fue, no sé cuál era su relación con Milwaukee, porque yo él hace tiempo hubiese quizás buscado una opción y ahora fue que lo movieron, es Jorge López. O sea, yo pienso que Jorge López es un pitcher que puede dar más de lo que ha dado ahora mismo. O sea, Milwaukee siempre lo ha tenido subiendo y bajando, tira una entrada, tira dos, baja, sube. Pienso que quizá una buena oportunidad para establecerse en las Grandes Ligas ahora con Kansas City.
Sí, hay muchos jugadores jóvenes que pues pasaron a otros equipos y van a tener la oportunidad. El más que me está impresionando a mí es Michael Pérez realmente. Llegó a Tampa y están hablando maravillas de él.
Tuviste la oportunidad de conversar con Charlie Montoyo sobre
Michael, y están muy impresionados con la calidad de jugador de Michael Pérez. Ese muchacho aquí lo vimos bien poco jugar en Puerto Rico en el béisbol invernal. Quizás ahora no lo veremos nunca, pero realmente es un jugador de buenas credenciales, bateador zurdo. Y lo más que me decía Montoyo que que estaban impresionados con él es la forma que bloquea el home plate y la madurez que presenta como jugador. Tiene 25 años, tampoco tiene 20 años. Sí. Así que creo que ese muchacho en Tampa va a tener una buena estadía y creo que va a ser un jugador bastante productivo para ellos.
Ya mirando lo que será el fin de semana en Grandes Ligas, como dijimos ahorita, esta noche comienza una serie de 4 partidos en Fenway Park entre los Yankees y Boston. Hoy a las 7:10, Cici Sabathia por los Yankees contra Brian Johnson de Boston. Boston llega al partido con un récord de 75-34, con ventaja sobre los Yankees, tienen 68-38. Son 4 juegos de diferencia en la columna de derrotas en comparación entre ambos equipos. Así que Rubén y Carlos, quiero que me comenten qué podemos esperar de esta serie y qué tan importante luce en esta etapa de la temporada.
Yo creo que es bien importante más esta serie para los Yankees, claro, que para los Medias Rojas de Boston. Habíamos hablado hace una semana, Carlos y yo, de que esta serie iba a ser la serie clave de lo que iba a determinar lo que puede pasar en la división este. Aún con la ventaja que tenía Boston, yo siempre dije a Carlos, esta va a ser la serie. Porque aún cuando Boston, si Boston gana los 4, yo creo que tiene que recoger. Pero si los Yankees ganan los 4, que lo han hecho anteriormente, ha habido series de 4 juegos que han ganado los 4 y se han puesto en la pelea, pues va a haber problemas ahí para los Medias Rojas y van a tener que hacer algo, porque ahora que Chris Sale está resentido del hombro, él dice que va a perder una sola salida, pero cuando hay un lanzador de esa calidad que ya está acusando problemas en el hombro, es probable de que cuando venga no venga al 100% como estaba anteriormente. Así que esta serie va a determinar para mí lo que va a pasar en la división este. Yo estoy seguro que los dos equipos van a entrar a los playoffs, pero esto es lo que va a determinar la serie esta de 4 partidos.
Yo creo que ahora mismo con la lesión de AJ Happ, que ahora lo pusieron en la lista de lesionados,
George tampoco está.
Vuelve de nuevo la rotación de los Yankees a sufrir. Y realmente, como han venido tirando algunos de sus abridores en estas últimas semanas, no sé, pienso que quizás un milagro es que para los Yankees que ganen 4 juegos en esta serie. No los veo tan sólidos como para ganarle, como para tratar de dar un empuje grande en este fin de semana y acercarse por la cuestión del picheo, ¿no? Tú sabes. Así que hay que ver cómo termina. Y como tú dices, si ganan 4 Boston, pues yo creo que aquí pues ya yo creo que Boston va a terminar primero en esa división.
Sí, pero también lo agrava el hecho de que no tienen a George, que es una figura bien importante.
La alineación
de los Yankees, no tienen a George. Como mencionaste, Happ no va a estar. ¿Quién va a lanzar ese juego del sábado? Yo me imagino que lo lanzará Lynn, pero Lynn tiró 3 entradas ayer.
O Germán,
que realmente ahí la situación no está muy cómoda para los Yankees. Y se juega en el Fenway. Y al jugarse en el Fenway, pues ya son otros 20 pesos, o sea, que es bien difícil que puedan barrer, pero todo es posible en el béisbol y todo es posible cuando se tratan de serie de Boston y los Yankees.
Con esto cerramos este episodio 39 del podcast Tiempo Extra de Nuevo Día, traído a ustedes por T-Mobile. Recuerden que pueden suscribirse en las distintas aplicaciones para bajar podcasts como Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, entre otros, para que tan pronto publique un nuevo episodio de Tiempo Extra, le llegue a usted la notificación y pueda escucharnos al momento. Así que en nombre de este servidor, Esteban Pagán, y todos los compañeros que pasaron por los micrófonos, le agradecemos su sintonía y será hasta la próxima semana.